Hola y bienvenido a Bros Emprenden, un podcast en donde hablamos de Amazon, e-commerce y negocios en línea. En este podcast tendremos pláticas con otros vendedores que nos comparten su experiencia, tips, aprendizajes y fails. Nuestro propósito es ayudar a personas como nosotros a crear una fuente de ingresos adicional y que se pueda convertir en tu negocio de tiempo completo.
Bienvenidos nuevamente a su podcast Bros Emprenden, chicos y chicas. El día de hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, al menos el día en que estamos grabando. Y ustedes seguramente lo van a estar escuchando un día después, lo van a estar escuchando el 29 de diciembre. La semana pasada no tuvimos podcast, ¿por qué? Porque estábamos de vacaciones, de Navidad, vacaciones decembrinas. Y queríamos también dejarles a ustedes un espacio para que pues estén con su familia y todo este rollo y no tengan que estar pensando en qué van a decir, qué estupideces van a decir este par de vendedores de Amazon para darles a ustedes, pero bueno.
Un espacio de reflexión.
Exactamente, les queríamos dar un espacio para ustedes, para que tengan introspección, vean qué cosas están cumpliendo, qué no, pero bueno, de hecho de eso vamos a estar hablando en el podcast de hoy, junto con mi buen amigo y compañero César Jiménez. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Richard, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Para los que no nos conocen, César Jiménez de este lado y Ricardo Amaya, que es el que presentó la intro, que en este caso le tocó presentar mejor que a mí. Bien, Richard, aquí andamos de regreso un poquillo ahí entre on and off de las vacaciones y vendiendo Biblias.
Sí, esta temporada.
Sacando nuevos temas.
Esta temporada, o al menos estos días, sí es así, ¿no? Como que estamos unos días, festejando Navidad, Año Nuevo y pues, días de vacaciones. Pero también entre esos días, pues seguimos chambeando, ¿no? Bueno, algunos sí se tomaron sus 15 días de vacaciones o tal vez más. Otros seguimos aquí al pie del cañón tratando de darles información de calidad, ¿no? Como queremos hacerlo nosotros. Pero sí, como tú dices, estamos de que jalando y de que festejando y volviendo a trabajar y volviendo de vacaciones, ¿no?
Estamos en modo vacaciones, pero seguimos aquí en el jale, en el emprendimiento. Y también lo que comentabas, ¿no? Que hoy en México es Día de los Inocentes. Acá en Gringolandia es, creo que en abril. Acá no aplica, pero Dato curioso, me casé yo hace 20 años, 28 de diciembre.
Ah, ¿en serio? ¿Es tu aniversario?
Entonces hoy estamos celebrando.
Es tu aniversario, sí, no, y estás trabajando,
güey. Sí, y saludos a mi esposa y también a su prima que siempre nos cotorrea, que dice que nuestro aniversario fue broma, güey, nada más.
Solamente por esa fecha, que ustedes seguramente ni la contemplaron, ¿no? Ni sabían que era Día de los Inocentes, ¿no?
No, es que para aquellas que no han planeado todavía en matrimoniarse, es un verdadero desmadrito.
Se tienen que alinear los astros.
Bueno, para esas fechas,
todo ese rollo.
Aparte, uh-huh. Aparte de eso, las fechas no coinciden y luego más si te estás yendo a este tipo de fechas que son Navidad y que fin de año y todo ese pedo, entonces es muy complicado, pero así es. Bueno, regresamos al tema, no lo quería dejar pasar.
Ok, no, está bien. Pues te digo muchas felicidades por tu aniversario y a tu señora. Ahí le extiendes el saludo. Y pues nada, también te digo, queríamos tener un último episodio del año. Primeramente también para agradecerles a los que nos han estado acompañando estos últimos episodios o este último año.
A toda la bandera.
Toda la bandera, que nos ha estado escuchando, que ha estado ahí aprendiendo con nosotros. Y agradecerles que estén aquí, que nos estén escuchando o viendo, ya sea el caso. Y nada, pues también decirles que aquí vamos a seguir otro rato ahí mientras ustedes nos sigan escuchando, ¿no? Y ahí nos sigan comentando. También se vale luego ahí que nos digan de qué quieren que les platiquemos. Normalmente nosotros hacemos como que una lista ahí de temas y todo este rollo y es lo que sale. Ya como saben, casi César y yo estamos con un par de chelas. Bueno, César ahorita no sé si esté tomando café o qué estás tomando.
Sí, güey, ahorita es que ya me tomé una cerveza. Ayer hice celebración preaniversario, entonces ya ahorita es cafecito. Bueno, ya me tomé una cerveza, nomás cafecito para el frío.
Es crudelio, ¿no? Entonces, te digo, no queríamos dejarlos, ahora sí que sin podcast en este último semana del año. Y para eso queríamos cambiar un poquito la dinámica. Obviamente les vamos a hablar del Q1, que es lo que queríamos abordar también, de cómo nos vamos a preparar o cómo prepararse.
Cómo prepararte para el Q1.
Que de hecho, si no mal recuerdo, también a finales del año pasado también tuvimos una charla similar con Sergio, se llamaba, no me acuerdo, por ahí
me parece, ¿no? Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, me parece que Carlos.
Charlie, ya me acordé. Saludos, Charlie. Y la verdad es que vino y nos trajo muy buenas, muy buenos tips, todo lo que hay que hacer para el Q4 y para el Q1. Y eso también lo vamos a hablar. Pero también al principio queremos platicarles de los scams o ¿cómo se llaman? Prácticas,
las estafas.
Las prácticas fraudulentas que ha habido en estos últimos, en este año.
En este año y en estos últimos meses que empezamos a escuchar por allí bastante sonados los scams, los escándalos también en el e-commerce.
Sí, en el e-commerce, precisamente porque, bueno, la gente que esté involucrada en finanzas o en cosas de criptomonedas y todo este rollo, pues saben la mayor estafa de las últimas épocas, que fue lo de FTX, de la casa de cambio de cripto, que se fue a la mierda. Se fue al carajo, por muchos millones de dólares, muchísimos. Ese, sin duda, es el fraude más grande, ¿no? Te digo, de los últimos años. Sin embargo, en el e-commerce, pues también se dan este tipo de cosas. Y para eso, pues, queríamos hablarle de ello, ¿verdad? Para que, pues, si ven, no que vean, pero que estén pensando si es fraude o no, o algo, primero, ahora sí que documéntense, revisen bien con quién pueden o quieren invertir, o quién les está ofreciendo qué invertir, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy les traemos dos casos o tres.
Ya, yeah, para que no le vayan a echar todo al asador ahí con ese tipo de scams. Como que primero denle una revisión ahí en el internet, pónganse a revisar este tipo de información, reviews, usuarios, a ver si no tienen complaints y todo ese rollo, porque los que les vamos a traer hoy están bastante cabrones, la verdad. O sea, es mucho dinero y por eso yo creo que es interesante hacerle saber a la banda también qué tipo de scams o de estafas se hacen en estos negocios también.
¿Y cómo es que operan o cómo es que llegaron a defraudar, ¿no? Digo, para que, repito, para que ustedes no caigan, ¿verdad? Digo, lo bueno, no es lo bueno, ¿verdad? Porque no hay algo bueno en esta situación, pero es que sí son temas aislados, al menos en Estados Unidos. Ya sabemos que en Estados Unidos, pues, hay más poder adquisitivo, más dinero, más gente que quiere invertir fuertes cantidades. En México no dudo que las haya, pero no tan fuertes como las que les vamos a platicar a continuación. Que yo quería hacer una terna, le decía a César, vamos a hacer una terna de fin de año, de que el primer, segundo y tercer lugar, ¿no? Pero al final del día nos decantamos nada más por dos para también no hacerlas tan largo el tema y todo este rollo, ¿no? Pero uno de ellos es este chavo, se llama Kevin David, que era un youtuber más bien, que vendía cursos, que vendía información.
Vendía Biblias.
Vendía Biblias como César, aguas con César. No, vendía todo este rollo, ¿no? Que hasta cierto punto estaba bien, ¿no? Así como que, bueno, no estamos en contra de pues, la información. Al final del día, alguien se tomó el tiempo y todo este rollo para estructurarte la información para vender en Amazon o para vender en Shopify o lo que sea, ¿no? Porque creo que tenía varios.
Cualquier tipo de curso de educación.
Sí, eso es hasta ahí vamos bien, ¿no? Es como que va, jala. Pero el detalle es cuando.
O sea, muchas veces, perdón, Richard, con respecto a ese tema, yo creo que muchos tomamos un curso o tomamos dos o tres o cuatro, lo que sea, y te sigues actualizando, ¿no? En los temas. Y ya con eso y la experiencia que agarras en la práctica, como que ya tienes la formación para poderlo replicar hacia más personas. Y como es un consolidas información y se lo puedes exponer a las demás personas para que les facilites el camino en cierta forma, pues también aprovechas para cobrar algo al respecto, ¿no? O sea, como que hasta ahí todavía está bien porque cobras por un servicio, brindarle información a la gente, educación, etcétera.
Ándale, exacto. Te digo, hasta ahí estaba bien porque este chavo, de hecho, estaba viendo que tiene todavía arriba cursos en Udemy, que no son muy costosos, pero luego también empezó a subir sus cursos o su material a sus propias redes, y te digo, hasta ahí vamos bien. O sea, el chavo empezó a ser como que su propia marca, su marca personal, ¿no? Que luego también la raza...
Marca personal.
Que estuve viendo, muchos decían que esta persona, Kevin David, o solamente se referían como Kevin porque les metía este güey de que no puedes usar mi nombre porque mi nombre está registrado, ¿no? Y les bajaban los videos o cosas así, a ver si no nos bajan el de nosotros, si no nos bajan el audio. Nah, no creo, ¿verdad? No creo que le llegue. Digo, y si le llega, pues qué chido. Si no, pues X. Pero el detalle fue que empezó a... Digo, y está bien tener hambre.
O sea, que lo tiene registrado como Franco Escamilla.
Pues sí, es así, sí. Pues mucha gente tiene registrada su nombre artístico, ¿no? Algo así. Este chavo también... según leí, su nombre artístico es así, Kevin David, que su nombre verdadero es otro, pero pues para las redes y todo este rollo así se hace llamar, ¿no? Entonces, ¿en qué iba? Ah, el detalle fue cuando empieza a tener hambre, y está bien tener hambre porque todos queremos salir y todo este rollo, hambre de aprender, de seguir creciendo y todo este rollo, ¿no? El detalle es cuando ese hambre ya se convierte en otra cosa, en algo voraz, algo así bien feo, que es cuando empieza a poner o a pagar pautas acá muy rentando carros o comprándolos. No sé si, pero no, normalmente esas pautas son con carros y casas rentadas, ¿no? Acá con yates, con el Lamborghini.
Sí,
con
todo sí, normalmente lo rentan para tomarte videos, para tomarte fotos.
El chavo empezó así con ese tipo de pautas. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que una cosa de sus cursos y después el siguiente nivel era algo así como llevarte la cuenta, pero a niveles estratosféricos.
Administración de cuenta.
Administración de cuentas, pero así.
O sea, era administración de cuenta, pero así como le llaman aquí, turnkey. Casi, casi te lo dejaban jalando y ya vendiendo pinche millón de dólares. O sea, tú le invertías lana... Y ya no te involucrabas para nada, supuestamente, y ya te la dejaban jalando, ¿no? Como para que tú ya nada más tomaras la estafeta, así como en una carrera de relevos, tomas la estafeta y le sigues, güey, y ya solito. O sea, ya no tenías que hacer
ándale,
nada más.
Ándale, ándale. La inversión, no sé sus programas, ¿verdad? Su plan, cuál era el... Pero era, haz de cuenta que, ¿sabes qué? ¿No sabes de Amazon? Ok, no aprendas, ¿no? Yo te voy a hacer arrancar tu negocio. Dame tu dinero, dame tal cual, porque yo lo que voy a hacer es invertirlo en inventario, que me lo voy a traer de China, que bla, bla, bla. Pues ahí lo haces en el Coco Wash, pero haz de cuenta que lo que le decían al inversionista en este caso era de que tú no vas a ver nada más que tus ganancias, ¿no? O sea, en el sentido de que tú no tienes que meterte a Amazon, tú no tienes que mandar nada a las bodegas, tú no, nada, nada. Todo lo va a hacer yo y mi gente, ¿no? O mi gente y yo. Tú no te tienes que preocupar de nada, ¿no? Entonces, así se supone más o menos que se embolsó, supuestamente, arriba de 50 millones de dólares. Ajá.
Pues lo que tengo entendido, Richard, es que empezó, o eran como que 25 mil dólares, eran tres niveles. El primero de 25 mil dólares, y luego necesitabas al menos 7,500 dólares como capital de trabajo para comenzar.
No más.
Entre 7,500 y 10,000. Y luego el siguiente nivel, que era Platinum, eran 40,000 dólares iniciales. Y luego capital de trabajo entre 15,000 y 35,000. Y el último, el más mamalón, que era el Diamante, 100,000 dólares iniciales, que era bien poquito dinero.
¡La madre!
Y un capital inicial de trabajo de entre... No dice mínimo, sino dice $50,000 nada más.
No mames, no mames. Pero bueno, se supone entonces, yo no sé nada, soy un inversionista, estoy viendo las posibilidades o las lo que hay en el mercado, me topo con este chavo que está arriba de Lamborghinis, en yates, en jets y todo este rollo, y es como que digo, ah, va, pues este güey puede hacer multiplicar mi dinero, ¿no? Entonces va, órale, ahí va mi lana, ahí van mis $100,000, ¿no? O digo, un vato millonario, obviamente, ¿verdad? Y se supone que este chavo te iba a dar, no sé, ¿qué te daba rendimientos? ¿Al menos te decía cuánto rendimiento te iba a dar? No.
No, no te dicen cuánto rendimiento te dan. Por ahí ponen información y cifras de aproximadamente cuánto es lo que te van a dar, pero no hablan de cuánto te pueden dar. Es que aquí se da mucho porque pues llegan inversionistas de varios países, aparte de los que están aquí existentes. Y, por ejemplo, llegué a conocer yo algunas personas que estaban considerando no invertir en él, o sea, directamente con este chavo, sino con otro tipo de emprendimientos, así como ese de que, no sé, yo te armo tu tienda en Amazon, dame $15,000 y tú no te preocupas de nada y ya te la dejo jalando y te encuentro un producto, un nicho, no sé qué, listado, si la madre te encuentra el proveedor y ahí está, güey, para que tú le sigas jalando. Y hay gente que sí se va con la finta, dice, bueno, pues es tal vez un ingreso pasivo, empiezas con $15,000, que pues sí es un ticket medio alto para mí, pero, o sea, sí es un ticket medio comparado contra lo que otros cobran, ¿no? Y ya según te lo deja jalando, güey, pero depende qué tanto quieres arriesgar o si te sobres a lana.
Sí, pues sí, para invertir, ¿no? Pues es como que ahí el detalle fue como que dijo, ah, aquí hay mucha gente con dinero, ¿cómo puedo? Lamentablemente muchas razas sí piensan, ¿no? ¿Cómo puedo estafarlos o cómo puedo hacer un negocio? Pero ya cuando tienen ahora sí esa lana, es como que, ay, ¿qué hago con esta lana? O sea, no sé, ¿verdad? No sé realmente cómo piensa esa gente. No sé, ¿verdad? Bueno, el detalle también luego fue que se metió en situaciones también con cripto. Creo que el vato tenía en sí como que te garantizaba no sé qué tanto porcentaje
los con las
criptomonedas. O sea, se metió ahí en un pinche pedo así bien, bien deep, bien, bien, bien feo. Y luego también el detalle es que pues tenía su página o todo este rollo, ¿no? Donde ofrecía sus servicios y todo. Y ahí, pues, así como en Amazon, les iban dejando reseñas, ¿no? El detalle fue que también empezaba a tener reseñas malas. Fue de que, oye, no está jalando el negocio que me prometiste, bla, 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 bla. ¿Y qué pasaba? Que este güey, pues, le quitaba esas reseñas y solo dejaba las buenas. Porque, pues, como que en un principio sí hizo a algunos vendedores pues regresar su dinero. Pero su negocio siguió, pues, siguió creciendo, creciendo, creciendo. Y al final, pues, hubo varios que, pues, no vieron nada, ¿no? O sea, de hecho, vieron puras pérdidas. Entonces, eso también fue como que, oye, güey, ¿cómo que estás manipulando las reseñas, no? Y parte de la, de la demanda que tiene es precisamente eso, por manipular reseñas del servicio que él ofrecía. Entonces,
que estuvo brindando.
Sí, uh-huh. Actualmente te decía, supuestamente se embolsó $52 millones, supuestamente a lo que leí. Sin embargo, los...
Sí, como 52, 53.
Lo están demandando o están pidiendo, perdón, que regrese como 2.5, 2.6 millones, porque supuestamente todo...
Que regrese lo que se llevó.
Todo se lo llevaba en publicidad de YouTube y de Insta y todo este rollo, ¿no? O sea, el vato gastaba millones en pautas, imagínate. O sea, el vato... Y todo para aparentar, güey.
Para aquellas personas que no saben qué significa pauta, es anuncios pagados en cualquiera de las redes sociales.
Ajá, o advertising, bueno, pautas. O publicidad. Pagar publicidad. No es pay-per-click.
Sí, publicidad.
No es pay-per-click de Amazon.
No, pero... es que luego te platico por qué digo que pautas. Porque luego hay veces que acá le dicen pautas a otras cosas y eso no son pautas.
Ah, ok. No, estamos hablando de pautas acerca de anuncios pagados. Entonces, pues ese es el uno de los scams que tenemos, porque pues este chavo yo sí lo vi en Instagram, yo sí lo seguía, de hecho. Pues simplemente así como que dices...
Sí, a mí también me salió en YouTube.
Como que dices, a ver estos gurús, ¿no? Así como que los gurús de allá de Estados Unidos, acá tenemos nuestro Carlos Muñoz, ¿no? Pero, que también es algo así. No es cierto. Eso sí es... Es otro boleto, ¿no? Ese güey, pero... no digo que no robe, pero tal vez lo hace de otra manera. Pero no, luego ahí tenemos también gente que es fiel a su contenido y desarrollo. No digo que no, sí dice cosas chidas de repente. Sí, como todo. Saquen lo mejor de cada quien, ¿no? O sea, no nos quedemos así, no nos casemos con alguien porque luego, como dicen, se me cayó el héroe, ¿no? Suele pasar ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, saquen lo mejor de aquí, de allá, de acá. Y ya ustedes generen su propia, ahora sí que, pensamiento o su propio, lo que quieran hacer, ¿no? Con ello. Y el segundo caso sí se nos cayó en héroe. Sí fue así como que algo así medio... Digo, Kevin David como que, ahí estaba el güey, la chingada. Pero acá en México, pues no lo consumíamos tanto, ¿no? La neta. Acá el detalle...
Como que no se escuchaba tanto.
El detalle exactamente de los que les vamos a presentar es que si eran más grandes, o sea, si eran ya toda una comunidad, toda una institución, y de buenas a primeras, bancarrota. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Estamos hablando de...
Bancarrota en el estado de Texas.
Estamos hablando de... sí, porque luego también pueden operar en varios estados, ¿no? Pues bueno, ya sí, como quieras, si tienes una bancarrota de un estado, es como que es, güey, pues ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué está pasando? Pero, pues sí, son los chavos de Just One Dime, que por ahí vi que sí, que la gente que invirtió en ellos se quedó exacto así, con Just One Dime en el bolsillo.
Si quieren, si no nos creen, lo pueden buscar también, Just One Dime, bancarrota.
Sí, aquí...
Para que vean la información que les aparece ahí.
Aquí fue algo muy similar, creo yo. O sea, empezaron bien, empezaron con la comunidad, empezaron con los cursos, todo muy bien, todo chido. O sea, ¿por qué tienen, o sea, por qué su hambre se hace en algo ya voraz que no puede saciar, güey? Eso es lo que yo no entiendo,
güey. Pues es que se engolosinan, güey. Se engolosinan, les gusta mamar dinero y pues no se dan cuenta hasta cuál es el pinche límite. O sea, lo que yo creo de los scammers es que cuando ya lo estás haciendo y te das cuenta que te está haciendo fácil hacerlo, como que ya no paras. O sea, haz de cuenta la película esta de, más o menos se me viene a la mente, la de Lobo de Wall Street. Ajá. Cuando pinche Leonardo DiCaprio, según es el Lobo de Wall Street, sí, ¿no? Que ahorita se me fue el nombre de este güey en la vida real, y que están viendo que ya están mamando un chingo de dinero. O sea, lo empiezan a gastar en puras pendejadas. O sea, se dan una vida que no llevaban antes.
¿Jordan Belfort?
Cosas por el estilo. Ándale, Jordan Belfort, ese mero. Ajá. Que también ese güey, por cierto, tiene su pinche canal de YouTube ahí y habla varias...
Se redimió,
varias,
¿no?
Varias pendejadillas ahí. Sí, porque él fue la SEC, la SS de acá de Estados Unidos, que lo metió al bote, al FBI y todo ese pedo. Porque estaba haciendo un chingo de pedo en la bolsa de valores acá en Estados Unidos. Y por ejemplo, el caso de Kevin David, ese fue de la FTC, que es la Federal Trade Commission, que es, no sé cuál sería la contraparte.
Es como para, es como, pues, pero... me suena como a la, ¿cómo se llama? Esta de los consumidores, güey. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes saben?
Como la Profeco.
Ándale, la Profeco, pero de verdad, bah. Porque la Profeco, la neta, lo único que hace es como que conciliar, de que, a ver, tú quejoso, ¿contra quién te estás quejando? No, pues que contra Walmart, que me dio una piedra en vez de un celular, ¿no? A ver, vengan los dos, llegan a un acuerdo, así bonito, háblense bonito y todo ese rollo, y ya, güey, o sea, eso es lo que es la Profeco, o sea, la verdad, pero allá la trade, no sé qué madres, sí, imputa, ahora sí que demandas.
La FTC.
Y todo este rollo, ¿no?
Ya. Sí, te digo, más o menos ese es como a mí se me hace el símil de este tipo de scams que empiezan así leve y ya que una vez que están viendo que la gente sí lo consume, sí lo está comprando y todo ese pedo, pues le empiezan a meter más publicidad, güey, valiéndole madre.
Sí, estaba viendo como que cuando empezaron, bueno, porque también empezaron con varios, bueno, te digo, con los cursos y todo ese rollo. El detalle fue cuando empezaron también uh-huh. este tipo de tratos, pero sí de servicios en el que dame la lana y yo te hago tu storefront, yo te hago tu negocio en Amazon y todo este rollo. Pero pues, ¿qué pasó?
Así parecido a Kevin David,
sí,
¿no?
Sí, 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 yo lo vi muy similar. Que dije, güey, pues esto ya es un modus operandi, ¿no? O sea, ya... O sea, sí, sí hay gente y hay servicios que te llevan tu cuenta mes a mes o semana a semana, ya sea como hayas quedado con el servidor.
El contrato.
Ven como los avances y todo este rollo, ¿no? Acá era diferente porque acá fue de que, güey, ahí está la lana, o sea, dame tu lana y yo te hago el negocio, ¿no? Son cosas diferentes, o sea, a partir de cero.
Acá con los de Just One Dime. Tengo entendido que fueron 50 melones, 50 millones de dólares que se chingaron y luego después ya hicieron el file para la bancarrota.
A la madre.
O sea, primero se clavaron la lana y luego dijeron que se iban a bancarrota porque no podían pagar sus gastos.
Pero, ajá, o sea, por eso te digo, se cayó un héroe para muchos porque yo pues estoy en este rollo de las comunidades y todo eso, y veía que Just One Dime era una de las más grandes porque también tenían su similar de Just One Dime español que también pues por ese motivo tuvieron que cambiarse el nombre, ¿no? Y de que pues ellos qué culpa tengo, que yo qué culpa tengo, ¿verdad? Yo qué hice. Pero pues ni modo, o sea, llevas el nombre de ellos, o sea, al final te diste a conocer por ellos, ¿no? Entonces es lo malo.
Sí, pues era la marca y la compañía.
Sí, sí, es lo malo que pues arrastró a mucha gente ese tipo, pues esa estafa, porque pues dices, güey, ¿cómo que de la noche? Bueno, no sé si fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Te declaraste en bancarrota, pero pues pareciera que sí, porque todavía hace poco estuvieron levantando capital, ¿no? Y es como que dices, güey, no mames. Uh-huh. Luego también por ahí vi que había vacaciones pagadas a nombre de la empresa y también terrenos y un desmadre, como que empezaron como que de a poquito a desaparecer la lana y ya, eso los llevó a la bancarrota.
Y luego tenían creo que empleados a familiares y no sé qué tanto rollo, ¿no? Que les pagaban pinches sueldos mamalones y... Pues según ahí se les fue la fe.
¿Como nepotismo en Estados Unidos? ¿Eso no pasa nada más en México? Qué raro, güey.
No, güey, acá también se da eso.
Órale, qué loco.
Tampoco nos escapamos acá en Gringolandia.
Es exclusivo, ¿no? Entonces, pues sí. Lamentablemente, no sé, la verdad. Luego veo ahí comentarios de que, oye, ¿qué va a pasar con los cursos que pagué de Just One Dime? Entonces, no sé. Ay, sí, no sé cómo se van a estar ahí ellos.
¿Cómo entro a la plataforma? Pues sí, ¿todavía estoy dado de alta? ¿O a quién le cobro? ¿Qué pedo? Pues,
ajá, exactamente. Y sí, se vienen...
Pues de lo que sabemos de ellos es que, como dijiste, ¿no, Richard? Por lo pronto es que se cambiaron el nombre. Ahorita no sé cómo se llaman. Victoria, no sé qué madre es. Victoria Secret o algo así.
La gente de
¿por qué?
De Latinoamérica. ¿Por qué? O de español. Del lado español.
Ya, los de español, porque los de inglés, pues esos ya entras a la página y creo que ya ni funciona y entras a, no sé si a sus redes sociales y no sé si todavía tienen contenido, pero estaba viendo que ya varias cosas que tenían ahí prendidas ya las estaban apagando poco a poco por lo mismo, me imagino, de el pedo de la bancarrota que solicitaron ante el Estado.
Sí, pues van a tener que ir, como dices, poco a poco ir bajando los switches o cambiándolos. Pues en este caso, pues sí, la gente de Victoria Ecom, pues es lo que está haciendo, ¿no? Se cambió el switch. Tengo entendido que siguen, o sea, no sé, su página de Facebook y todo ese rollo fue lo mismo, nada más cambiaron de nombre, ¿no? Pero digo, ahí también ya es algo complicado, pero bueno, ya es a reserva de cada quien, ¿no? Si quiere seguir confiando Que es algo que...
Esa discreción de cada usuario.
Que es algo que también yo decía hace rato. O sea, se llevó entre las patas a mucha gente, ¿no? No precisamente esta gente también es estafadora. No, para nada, ¿no? O sea, se dieron a conocer por ese nombre, pues sí. Pero pues al final son personas diferentes, tienen pensamientos diferentes. A lo mejor sí coincidían en muchas cosas y por eso iban en la misma línea del mismo nombre. Pero al final del día, pues... Pues son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, de hecho ahí...
Pues sí, sobre todo cuando te asocias con alguien, por ahí había escuchado alguna vez que es prácticamente, debe de haber, es como si fuera un noviazgo, ¿no? Bueno, una relación, pues así, necesitas conocer bien a la otra persona con la que te vas a relacionar y todo ese rollo para que... pues tal vez en un futuro no vayas a tener pedos, que conozcas bien a la gente con la que haces negocios también, porque como dijiste tú, o sea, representas una marca y un nombre, pero pues tú también tienes como que tu marca personal,
¿no?
Pues, y todo ese
y
rollo.
Tu prestigio, ¿no? También.
Tu prestigio.
Sí, pues o sea, que te lo manchen por una situación que es ajena a ti y dices, ay, no manches, o sea, pues qué poca, ¿no? Pero, pues, entonces también...
Sí, pues no sabemos si les tocó algo a ellos de la rebanada de pastel de los 50 melones, pero bueno, pues...
pues sí, esa es otra, ¿verdad? Y sí, que se mochen, que se mochen con algo, porque le estamos haciendo publicidad aquí.
Que se mochen y no decimos nada.
Sí, no, de hecho, lo mencionamos al principio, Charlie es parte, tengo entendido que es parte ahí de la comunidad de ellos, y siguen con su... servicio de ventas de listas. ¿Te acuerdas que también estuvo con un tiempo? Bueno, en ese episodio nos platicó de su servicio de listas, que nos compra la lista y te paso los...
Sí, lo que pasa que, si no mal recuerdo, él junto con otras personas, creo que pues igual hay otros coaches, como que ellos tienen sus negocios aparte y ese de las listas no es como que dentro de Just One Dime, creo que se lo tienen aparte y es un negocio adicional.
Sí, como que, pero ya como que de repente se están conjuntando, porque hace poco vi que justo estas personas de Victoria's Secret los estaban promocionando, para no decir marcas, y digo la más grande, ¿no? Y digo Victoria's Secret. pero bueno, chicos, pues esos eran los scams del año que queríamos compartirles con algo diferente a lo que normalmente les vinimos a platicar. Siempre, ya saben, les traemos tips, les traemos novedades, todo ese rollo, pero pues ahora queríamos traerles esas noticias que se nos hicieron importantes porque sabemos que al final es un mismo universo, ¿no? El e-commerce, ¿no? Y engloba muchas cosas, entonces pues también engloba este tipo de situaciones que no nos gustaría que alguno de ustedes cayeran. Entonces, así están las cosas. Hay más personas. Por ejemplo, también estaba, nada más para tocar así rápido, un personaje que se hacía llamar Liver King, que era como que el rey del hígado y él estaba mamadísimo, le decimos acá en México.
El rey del hígado.
Ajá, o sea, fortísimo acá, bien cabrón, y les decía que se lo, o sea, gran parte de su masa muscular se la debía que comía hígado y suplementos de hígado, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa?
Y hígado crudo.
Esta persona tiene su marca de suplementos de hígado y suplementos de bla, 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 para ir al gimnasio y todo este rollo, ¿no? ¿Qué pasa? Que se hace pública y empieza a decir, güey, se empieza a hacer un influencer, por decirlo así, en el ámbito, pues, fitness, en el ámbito del muscle, o no me acuerdo cómo le llaman, de la gente que se pone así mamadísima, pero al siguiente nivel, ¿no?
Super mamad.
Sí, así como Arnold Schwarzenegger casi, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que empieza a hacer, pues, publicidad de sus productos y todo este rollo, y al final del día... por una filtración de correos, se da pues a entender o se sabe lo que todos sabían que es lo que hacía, que es lo que hacía.
Bueno, que supuestamente, o sea, todos sabían que o pensaban que utilizaba esteroides, pero ese güey siempre lo negaba, ajá, ¿no? Y decía que no, que todo era naturalito y que se lo debía, que tragaba hígado así.
Sí, la...
se ve bien gacho. Si quieren buscar, vean los pinches videos, pero se ven bien
grotescos. El Liver King. Sí, como dices, o sea, la raza que sabe, decía, güey, este vato no puede estar así de mamado comiendo hígado y haciendo, no sé, 3 horas al gimnasio o 4 o las que sean, ¿no? Uh-huh. O sea, es imposible, güey, si no te metes chocho. Acá le decimos chocho o te metes, ¿cómo? Esteroides, güey. Entonces, ¿qué resultó? Pues sí, se estaba inyectando. Esteroides. Se estaba inyectando, pero luego salió ahí con un video de que lo hice por la gente que me sigue y que no sé qué. Ahí se inventó un choro ahí, ya saben, ahí con lágrimas falsas.
Lo hice por mis fans.
Sí, lo que hacen ya después de que los descubren, ¿no? Dices, güey, ok, ya te estás metiendo ese pedo. Dilo antes de que te descubramos, ¿no? Para que tengas algo de credibilidad, ¿no? Es como que, oigan, ¿saben qué? Sí lo hice, pues, lamento a la gente que defraudé, lo que sea, pero lo hice por esto, esto y esto, ¿no? Pero que salga de ti, ¿no? También está esta chava, era una influencer hace como 3 años, se llamaba Rawana, Giovanna, era como que algo de raw, de crudo, y su nombre Giovanna, ¿no? Uh-huh. Rawana. Lo que hacía también era
una combinación entre crudo y su nombre.
Porque tenía un estilo de vida crudo y vegano, decía. Que pues era, pues ya saben, lo del vegano es no me meto con los animales, solamente pura frutita y vegetales y no sé qué cosas. Y nada, en un video así súper tonto le descubrieron que así de que en vacaciones estaba comiendo pescado. Y ahí todo el mundo se le fue encima de que, oye, pues no nos dices que tu estilo de vida es así y que si quiero estar así de fitness como tú, es puro, con puras cosas crudas que tú comes, puedo estar así y todo este rollo. Y pues nada, se le cayó el negocio también, ¿no? Se le cayó un héroe a mucha gente también. Entonces, si tienen también, busquen ahí, si quieren, ¿verdad? Si nada, no pasa nada, Rawana o Giovanna, lo que sea. También fue otro caso de scam. Pero bueno, si seguimos así, no terminamos, ¿no? O sea, hay scams por todos lados. Pero te digo, nos queremos enfocar estos dos, que es parte del e-commerce. Y ya.
Y que son de los más fuertes que pasaron este año.
Sí, cabrón. Esperemos que el próximo año no haya otro de estos. Y si hay, pues ok, que salgan, pero pues que ya no existan más, ¿no? Eso es lo malo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te estás preparando para el próximo cuarto, que ya estamos a una semana de que empezara el Q1?
Para el Q1, pues, primero, como ya es costumbre, cada año me quedé corto de producto, güey. Según yo hice mis pedidos a tiempo y todo ese rollo con los proveedores en China, sí me llegó, pero... Más o menos recapitulando, este año lo que tenía antes era, pues todo era 100% FBA, el 2021. 2022 le cambié al revés, entonces me quedé como 90, 98% yo creo, FBM.
Pues todo.
Y pues sí. me quedé sin producto ya en estas últimas semanas, entonces por ahí estaba con mis proveedores preguntando qué pedo con el producto. Incluso me incrementó un poquito el costo porque pedí una parte por avión para que me llegara más rápido, y ya nada más estoy esperando. Creo que en estos días, a lo mejor si es en estos días, pues ya no me sirve de mucho, pero por lo menos lo voy a tener antes, güey, porque el producto, te digo, ya me quedé sin producto, se me acabó todo el pinche producto.
Ahorita estás...
Afortunadamente, que es un happy problem.
Ajá, entonces ahorita estás de que cero, con inventario en ceros.
Sí, nada más tengo lo de mi marca privada, ese sí lo tengo FBA, y tengo un poquito acá en el almacén. Pero de los otros productos que estaba vendiendo, eso sí, no tengo nada, se me acabó.
¿Cuándo esperas que te llegue?
Pues espero que me llegue yo creo que el 30, güey. El 30 de diciembre.
Ah, ya, me llega, pero ya, o sea, vaya. Pero lo bueno es que, o sea, vaya. ¿Te fundiste el Q4? O sea, te quedaste corto, pero para el Q1 vas a llegar bien. O sea, vas a llegar,
Sí, vas a empezar, sí, para el derecho, para, ¿no? El Q1 voy a tener suficiente producto para empezar a vender. Porque ese es, ahí es en, ya me trabé, ahí es donde iba, que puedes terminar así súper chingón el Q4 en diciembre, venta récord, rompiendo récords de todos los demás meses anteriores. Pero si no te preparas para el inicio del año, te quedas corto, güey, no tienes nada que vender. Entonces ahí es en donde te empiezas a tronar los dedos y dices, ¿qué pedo? ¿Por qué no estoy vendiendo? Pues porque todo lo mandaste para que se vendiera el Q4, pero no mandaste nada entre noviembre y diciembre para tener producto para enero y comenzar el año.
Que,
chido.
Que es algo, también es una apuesta, bueno, no apuesta, pero sí es una inversión algo agresiva en el sentido de que, güey, ya hice un esfuerzo medio titánico o muy grande para tener las ventas del Q4 que te gusta. En agosto empezaste a invertir, agosto, septiembre, en agosto, agosto, septiembre, ¿no? Empezaste a hacer como que la inversión fuerte. Bueno, sí es que más o menos inviertes según los Qs, que es más o menos lo que nosotros también aconsejamos. Que obviamente mes a mes se tiene que hacer una inversión, ¿verdad? O se tendría, pero bueno, si lo vemos así como que en cuartos, pues es más fácil también, ¿no? Entonces, hiciste una inversión fuerte en agosto y luego hacer otra inversión fuerte antes de que te llegue la lana de las ventas del Q4 es como que también medio complicado, ¿no? Digo, sí te va a empezar a caer, a chorrear un poco ya en el cash flow que tiene Amazon. Que es mucho mejor que los retailers, obviamente, pero no deja de ser un dolor de qué, de cabeza. Un dolor de cabeza el detalle de del cash flow, ¿no? Porque dices, güey, pues es que yo ya vendí hace poco me contactaban de que, oye, es que ya se me acabó lo que nos pasa. No digo a todos, pero a muchos, ¿no? Es que ya vendí todo mi inventario, güey, y no tengo para pagarle al proveedor. ¿Por qué? Porque Amazon no me ha pagado. Y yo, pues sí, güey, o sea, es, así es la rueda de Amazon, algo lenta. No te voy a decir que lenta, pero segura, porque no es seguro. O sea, en este negocio nada es seguro. Lo único que seguro es que nada es seguro. Pero así nos tenemos, o así se tienen que proyectar las cosas, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Ya mandé, no sé, güey, un tanto de inventario, ¿no? Y luego, cuando mandaste ese inventario, güey, lo que se tiene que hacer antes de recibir los retornos, que es lo que normalmente eso pasa, ¿ocupas ese dinero para comprar más inventario? No, error, fail. Sí. Lo que tenemos que hacer es mandar inventario y luego rápidamente volver a surtir antes de vender el inventario que está ahí. O sea, si se va a vender o no, hay que hacer lo más posible porque se venda. Ya saben, optimización de listados, buenas fotos, bla, bla, bla. Todo lo que se pueda para que se venda. Para que lo único que...
Cuando es private label.
Sí, bueno,
cuando es arbitraje, pues tienes que hacer bien tu tarea, güey, antes de comprar. Porque si no, imagínate, es como si estuvieras comprando un producto que no sabes si se va a vender. Nada más porque, no sé, bueno, a ti que te gusta pedalear, no sé, porque me gustó, hice de las bicicletas o no sé. Vi unos pedales y chingas, me voy a comprar 100 pares, güey, no sé, algo por el estilo. Sí, ¿no? Y vas y te embarcas y...
No, y pon tú, está bien, compré los pedales, y luego dices, ah, se empezaron a vender con ganas, ¿no? Luego empiezas, o sea, hiciste otro pedido, de desarrollo, pero ¿qué pasa luego? Que esa es, si es, tiene un producto a una muy buena velocidad, pero no lo suficiente, no te deja el margen suficiente como para aguantar el golpe del siguiente pedido, ¿no? Y es como que dices, ay, pues sí, chingos de ventas, güey, pero pues tengo un margen del 5%, o a lo mejor le estoy perdiendo, ¿no? Entre el envío y la caja y lo que lo empaco y el prep center o lo que sea, le estoy perdiendo, ¿no? Y es como que, pues sí, güey, tienes mucha venta o mucha velocidad, pero ¿qué tal de márgenes, no? Entonces, ahí es donde también se tienen que poner las pilas, poner truchas de que pues, tenga un producto buena velocidad y un buen margen. Obviamente, esos son los golden nuggets que todos queremos o que todos quieren.
Esos son los que sobre los que andamos.
Sí, pero precisamente, o sea, necesitamos ni modo, o sea, volver a reinvertir cuando todavía tenemos nuestro inventario. Y eso es lo que pasa en diciembre, ¿no? O lo que tendría que pasar en diciembre, que tenemos inventario que nos aguante todo diciembre y nos aguante parte de enero, ¿no? O mandar en diciembre, que no lo recomendamos porque las bodegas están saturadísimas, se tardan más en que tu producto lo liberen.
En recibir. En
recibirlo.
En ingresarlo.
Y para que ese producto esté disponible en enero, ¿no? Pero bueno, digo.
Por ejemplo, Richard, ¿tú cómo te preparas, güey, para el Q1? ¿Tú que eres más private label?
Pues te das cuenta que lo que hice fue a principios de noviembre mandé mucho producto. O sea, mandamos una tarima. Digo, a lo mejor para algunos es poco, para otros es mucho. Para mí es bien, para mí está bien. Mandamos una tarima y esa, de cuenta que se ha estado vendiendo. Tardó, iba de rodillas, güey, tardó como un mes en llegar. Porque la mandamos de acá de Monterrey hacia Chicago por un servicio terrestre. Normalmente ya saben que UPS o DHL es lo que recomendamos y es lo que yo recomiendo cuando vas empezando. Ya cuando empiezas a mandar, ahora sí que volumen grande como el que estamos, el que yo estoy haciendo con una tarima, dos tarimas, si Dios quiere este año mando tres o lo que sea, en un solo embarque, se tardó como 20 días hábiles, ¿no? Entonces llegó de que en diciembre, llegó en diciembre, el primero de diciembre, algo así, y se tardó como otros 5 días, 7 días en que lo contaran y todo este rollo, ¿no? De hecho, es fecha que ahí tienen unas piezas ahí medias perdidas que no me han contabilizado. O sea, como que las contaron y pasaron 2, 3 días, como que las
todavía no te aparecen disponibles.
Las movieron de almacén y ahorita están de que, pues, no están disponibles. Te digo, no sé si se fueron a revisión. Ya ves que, bueno, cuando mandas paquetes, a veces te revisan de que sean realmente las medidas que pusiste o los pesos, ¿no? Yo creo que eso pasó, se las mandaron a revisión, pero de ahí ya no regresaron a las bodegas, ¿no? No sé qué pasó, si las perdieron, lo que sea. Si las perdieron, pues yo ya estoy como quiera en el entendido, estoy seguro de que pues mi dinero está seguro porque me lo van a regresar, ¿no? O sea, me van a reembolsar eso si es que lo perdieron. Entonces, por eso no tengo problema yo. Y bueno, y a la par, justo cuando llegó el inventario en diciembre, yo le pedí a mi proveedor, ¿sabes qué? Hazme más producto de esto y de esto y de esto. O sea, como para que no nos quedemos sin inventario como me ha pasado en años anteriores. Tratar de que la rueda siga girando. Aunque todavía no me regresan los retornos de esa tarima que mandé, yo ya mandé otro bonche. Y también ahí es como que negociar con el proveedor, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No tengo el dinero completo, pero pues hay una estira y afloja, ¿no? De que pues, por pagos o lo que sea, ¿no? Ya eso también ya es negociación de cada quien. Pero sí, les recomiendo mucho negociar con los proveedores porque también es un ganar-ganar al final del día, ¿no? O sea, yo te voy a seguir consumiendo si me das una que otra facilidad, ¿no? Que no es siempre. Pero sí, así nos estamos preparando. Ahorita ya volví a mandar producto, aunque mi bodega no digo que esté llena, porque nunca llenas la bodega de Amazon. Llenas tu stock limit, que a veces Amazon te
pone. Sí, que eso es muy diferente.
Sí, ¿no? Pero yo te digo que ya lo que platicamos el episodio pasado, el antepasado, de que ya empezaron a sacar bodegas subalternas a sus propias bodegas de FBA para que esto ya no esté pasando, para que los límites ya
sí,
no.
Sí, yo creo que mandaron algunos de mis productos por allá porque no los veo todavía los los veo como reservados y que sí lo recibieron, pero no están activos todavía. Entonces yo creo que los han de haber mandado allá. Decíamos en donde trabajaba antes había una bodega alterna que se llamaba La Palma. Entonces ahí mandaban pues todo el cagadero que tenían, güey. Yeah. Y siempre decían, mándalo para La Palma. Entonces, así ha de ser, güey, igual lo de Amazon.
De hecho, La Palma. De hecho,
estás subarrendando.
Justo hoy creo que me llegó un correo de que sigue mandando inventario y si quieres, mándalo a las bodegas estas, ¿no? O sea, no lo mandes a FBA, o sea, al servicio ya. Mándalo como que a la otra bodega para que no. Pues no sé, o sea, para que siga. Cuando tu producto se esté agotando en FBA, van a ahora sí agarrar tu producto de la bodega subalterna y se lo van a llevar para FBA, ¿verdad? Dices, güey, pues ¿qué gano con esto? Pues lo que ganas es eso. Si tienes el stock limit al tope, güey, pues ya no tienes que sufrir por esto. O sea, ya lo mandas a la bodega alterna y ya se te va, el suministro va a ir automáticamente pues autollenándose, ¿no? Está muy chido. Uh-huh. Y pues nada, te digo, así es como me estoy preparando. Ya mandé a hacer nuevamente inventario y ahorita, gracias a Dios, todavía tenemos inventario en las bodegas. Entonces yo creo que ese me va a durar fácil para enero. Creo que enero sí lo va a soportar. Y ya. Normal. Yo creo que en enero justo finales voy a estar mandando la otra tarima y así por el ciclo sin fin.
O sea que más o menos una tarima tal vez te dura que como unos 2 meses y así vas mandando, ¿no? Poco a poco.
Sí, más o menos. Así es. Te digo, la idea o lo
y sigue restoqueando.
Restoqueando y mandando más nuevos productos, nuevas variaciones, ¿no? O sea, aquí el detalle es seguir innovando, ¿no? O sea, no quedarnos estancados en de que es que vendo lo mismo todos los meses, ¿no? Pues qué chido y qué no. Digo, qué chido si son, no sé, arriba de 200,000 pesos o lo que sea, o la cantidad que tú quieras. Pero también lo interesante aquí es cómo seguir escalando el negocio, ¿no? Entonces, para seguir escalando, pues necesitamos más productos, más variaciones, un ticket más alto, o sea, productos a lo mejor que cuesten más. Y no sé, o sea, como te digo, y lo hemos repetido aquí, el cielo es el límite porque muchas veces nos cerramos de que vendo y qué productos y todo este rollo, ¿no? Pero nada más hay que...
¿Por dónde comienzo?
Hay que checar tantito ahí, te digo, a lo mejor una herramienta que un mes... le platicaba la otra vez, no me acuerdo quién ahí en la Ecom Expo, de que, oye, ¿cómo le haces Me preguntaba, ¿cómo le haces con... pues para...
con todas las herramientas que hay.
Ajá, exacto. Y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo... y ahí les va. Yo lo que hago es como que le doy tiempo a cada cosa. Un tiempo de searching o de scouting, por decirlo así, scoutear nuevos productos, nuevas variaciones, lo que sea, y para eso uso un mes de Helium 10 o de la herramienta que tú quieras, ¿no? Para hacer un scouting de los productos. Luego, el otro mes ya no la pago, es como que bueno, la usé un mes y saqué el provecho que tenía que sacarle. Y con esa información voy a trabajar para el próximo producto, ¿no? Entonces, en ese periodo empiezo a hacer pedidos nuevos y al siguiente mes me caen ese producto y aquí en mi casa, pues, lo que hacemos es hacer el prep center, ¿no? Entonces, es un periodo de preparación y de envío, ¿no? O sea, que yo creo que en esa preparación y envío se van fácil 2 semanas. O sea, 2 semanas, 3 semanas. Pon tú ya para cerrar un mes. Y luego el siguiente, pues, es el mes de que se envía o que me llega la mercancía a Amazon. Entonces,
en lo que llega
a FBA. Ese mes, pues, yo lo que hago es, digo, en mi negocio, simplemente seguir administrando mi negocio, mis productos que ya están en la bodega. Y hasta el siguiente mes o el tercer mes, por si tú lo quieres ver, es cuando vuelvo yo a ocupar una herramienta para scoutear o para revisar cómo van los listados o lo que sea, ¿no? O sea, yo la verdad es que... rento los servicios de las herramientas, no sé, una vez cada 3 meses, ¿no? Al menos así es lo que me funciona o es lo que yo he hecho. para mi negocio, para mi negocio.
De... Sí, y obviamente como que vigilas cada cuándo los vas a estar utilizando, ¿no? Y no es como que tengo ahí Helium 10, Jungle Scout,
sí, porque
Smart Scout y todo ese pedo y todos los tienes ahí pagando y sí. No utilizas ninguno.
Sí, exactamente, porque luego también los tienes y no los usas, güey. O sea, me di cuenta de eso yo cuando...
Esa es la otra.
Cuando estaba con en mi tercer mes de Helium y fue, o sea, sí está muy chingona la herramienta, sí, todo muy chido, pero para mi negocio, o sea, el mío y mis posibilidades, mi lana para invertir, no tengo tanta lana para invertir en tantos productos que yo sé que sí pueden ser ganadores, pero no tengo pinche dinero infinito, ¿no? Porque al final necesitamos inversión. Entonces fue lo que me puse a hacer. Pues lo rento un mes y los otros dos meses me la paso trabajando ya en el producto en físico. Y al siguiente periodo otra vez lo vuelvo a rentar, porque la verdad las herramientas estas son muy buenas, te dan mucha información, pero también si te saturas, pues dices, o si caes en el conformismo de que, ahí lo tengo y lo uso cuando quiero, pues también hay que ver las finanzas del negocio, ¿no? A veces.
Ya, esa es la otra que te iba a decir, que cuando estás emprendiendo, pues también tienes que utilizar o... Sí, utilizar diferentes gorras o sombreros sí. Dentro de tu negocio y también una de ellas es analizar las finanzas, los costos, los gastos innecesarios para poder ahí reducir y que no esté mermando tu utilidad. Porque en todo caso, vendes un chingo, pero tienes un bonche de herramientas que no utilizas, güey, que nada más estás pagándolo, güey. Entonces... no tiene caso también, o que te estés gastando el dinero en otras tonterías que no te sirven para producir más o para optimizar tu negocio y escalarlo a otro nivel. Entonces ahí es en donde te pones a parir chayotes.
Exactamente. Te digo, ese es mi caso personal. Habrá gente que tiene la cartera que no tiene fondo y sigue sacando lana y puede seguir invirtiendo en productos y estas herramientas le sacan el mayor, hasta la última gota de provecho. Pero mi caso, te digo, es eso. O sea, eso es lo que yo hago. Obviamente ya luego si llega algún tipo de cliente en el sentido de que, oye, ayúdame con a vender mis productos o lo que sea, porque, pues sí.
Optimización del listado.
Optimización y todo ese
rollo. Administración de la cuenta.
Bueno, y ahí sí ya estamos hablando de otro negocio diferente, ¿no? O sea, una cosa es mi negocio, como yo lo uso, y otra cosa ya es un servicio que uno pueda ofrecer, ¿verdad? Y ahí ya es otro boleto.
Exactamente. Uh-huh. ¿Qué más, Richard? ¿Qué más nos traes?
No, pues ya nada más eso. Con eso cerramos el año. Con el final del Q4 y el inicio del Q1. Esperamos, te digo, poder seguir aquí, seguir dando lata un rato con los tips, con las noticias, con todo lo que les podamos ofrecer. Y como reitero, si tienen alguna nota o alguna cosa que quieran que hablemos, pues lo hablamos sin problemas, ¿verdad? ¿No?
Ya saben que tenemos el grupo de Telegram, ahí es donde estamos más activos regularmente, pero también para que nos sigan en YouTube, allí subimos los videos cuando tenemos información y les mostramos ahí alguna foto o infografía o cualquier tipo de cosas para que nos conozcan. Y también comentarios, siempre que vemos comentarios, preguntas, les tratamos de echar la mano de contestarles también en el grupo de Telegram, ahí es donde tenemos más contacto con la comunidad, con la banda, dice Richard.
Con la bandera.
Con la bandera. Pues igual, yo también muy agradecido por este año 2022 que se nos fue de volada. Ya estamos en las últimas y pues feliz Navidad. Ya sé que ya pasó, pero... Feliz Navidad para todos y que este fin de año les vaya súper bien y el que viene pues que todavía les vaya mucho mejor. Bueno, ahorita que se despida Richard, yo les digo del de una, creo que les había comentado a principios de año de una actividad que hice junto con mi esposa y mi familia ahí que nos invitaron, de esa estrellita que está por ahí, ahí para los que la quieran ver, las voy a poner en el video de YouTube, pero adelante Richard, ya para despedirnos.
No, pues te digo nuevamente ahí agradecer a la raza que nos ve y que nos sigue. Y sí, como bien mencionas, ahí en Telegram, en Facebook, en Instagram, donde quiera, ahí vamos a estar ahí para ustedes, sacando todas sus dudas, comentarios, lo que quieran, ¿no? Ahí aportar. Ahí estamos. Y pues que este próximo año, la verdad es que su negocio siga prosperando. Mira qué bonita. Es una estrellita. Digo, para los que nos están escuchando, ahí César tiene una estrella que te hizo tu niña, ¿no? Estás en mute, güey.
El propósito de la estrella era que pusieras tus metas, tus goals para el siguiente año. Por ejemplo, viajar más. Hay otro de estar más tiempo con la familia, que este año yo creo que fue uno de los que más disfruté. Pues estar trabajando con mi esposa más tiempo. Casi todo el tiempo estamos juntos. Y eso es algo que no se nos había dado ya en bastante tiempo y eso es muy chido. No viajamos tanto como el año pasado, pero estuvo bien. Lugares que visitamos nos fue chido. ¿Y qué otras cosas? Pues incrementar ventas para este año. Creo que no se dio contra el año pasado, pero la ganancia fue mayor. Aunque en ventas brutas fue menor, la ganancia subió. Entonces valió la pena eso. Entonces, este es el, para los que no lo ven obviamente en el podcast, pero los quieren ver en el tutú, pues allí van a ver la estrellita con la información. Puede ser de esa estrella, no sé, güey, esa vez fue estrellas, pero puede ser en una hoja de papel, escribir. Es bastante bueno la visualización y proyectar allí tus propósitos y que les dé seguimiento. Hay algunos autores de libros que te dicen que los escribas o que tengas objetivos y que tus objetivos sean corto, mediano o largo plazo, pero que hay algunos que se van todavía más estrictos, güey, y que te dicen que los tienes que ir revisando diario prácticamente, o sea, qué fue lo que cumpliste y qué es lo que vas a hacer mañana. Y ya mañana darle seguimiento a lo de pasado mañana y así, güey, irte yendo. Entonces, yo todavía no llego a ese nivel. Yo me voy como que poco a poco, a lo mejor una vez al mes, reviso las finanzas, voy revisando cuánta lana ha caído, cuánto fueron mis gastos. Eso es bueno, tener al menos visualización de cuánto es lo que está entrando y cuánto sale. Y también la otra es ir sumando fuentes de ingresos, o sea, tener fuentes de ingresos adicionales a la que ya tienes para que no estés nada más dependiendo de una sola. Eso es bastante, bastante bueno para tomarlo en cuenta y para tenerlo acá en la cabeza el año que viene. Que era lo que platicábamos, ¿no, Richard? No sé si alcanzaste a ver los mensajes que estábamos ahí con el Luigi, que como él, y yo no me canso de repetirlo porque nos cuesta un buen de trabajo el empezar un negocio y que en este negocio de Amazon, pues que sí te esté yendo bien. Sí tiene sus bemoles, tiene sus pedos, tus problemas como cualquier otro negocio, pero te das cuenta que es factible que lo puedas empezar y que empieces a generar ingresos adicionales y que esto se convierta tu trabajo de tiempo completo, ¿no? Que eso es lo que queremos lograr al final de cuentas, que primero empieces poco a poco, que te des cuenta que se puede transformar en un negocio más grande y que después de esto, pues hay niveles todavía arriba, ¿no? Que tal vez estudias una carrera y que estás como que capacitado para administrar el negocio de alguien más, pero no el tuyo. Entonces ahí tienes que hacer una introspectiva, desaprender muchas cosas que traes de atrás y volver a aprender cosas nuevas para comenzar con esto del emprendimiento, que luego tú y yo estamos ahí platicando de que no, esto sí, esto no, es que pues por mi trabajo yo creo que no esto, y entonces ahí estamos como que rebotando ideas de cosas que luego tenemos ahí, pues como que debates, güey, o diferencias, no diferencias así como con el padrino todas locas, pero diferencias que nos hacen crecer porque aportamos el uno con el otro y aparte pues con los chavos del Mastermind también.
Ah, es que luego también si todo es sí, es que hueva, ¿no? También está chido tener un debate para intercambiar ideas y todo ese rollo y sacar algo nuevo o algo mejor, ¿no? Entonces sí, o sea, y lo que decías hace rato, ¿no? O sea...
Sí, porque si fuera puro... Sí, es bien pinche aburrido, güey, y ya. Se acaba rápido el podcast.
Pues sí, ándale, también eso. Por eso qué bueno que tú eres arbitrage y yo soy private label, porque si no... Ah, sí, hagan arbitrage. Ah, sí, sí. Sí, sigan. Sí, digan lo que... Digo, hagan lo que sea. No, o sea, tenemos nuestros puntos ahí de puntos de vista cada quien. Entonces yo creo que eso es también lo que hace chido este cotorreo. Ahorita que también decías de los goals, de las metas... yo había leído, no me acuerdo dónde, también que fueran, como tú dices, medibles, pero también que sean realistas. Entonces, no queramos así como que, este año, próximo año, me voy a poner súper mamadísimo como el Liver King, ¿no? Como el que estábamos hablando hace rato. Pues no, o sea, a lo mejor si tienes...
comiendo puro hígado crudo. Ándale,
si tienes ahí algún tipo de meta o de propósito para, no sé, pues, bajar de peso o lo que sea, pues güey, ponte... metas realistas, ¿no? Oye, ¿sabes qué, güey? Me voy a proponer bajar, no sé, 1 kilo al mes. Pon tú algo, güey. A lo mejor no es mucho, güey. A lo mejor es mucho para algunos, güey. A lo mejor no es nada para otros, güey. Pero pues es algo realista, güey. O sea, sí puedes
bajar. Que los objetivos sean smart.
Ajá, exactamente, smart. No recuerdo ahorita el significado de cada uno de ellos porque son varios. Pero sí, que sean realistas. Normalmente, también, o sea, si tienes una meta financiera, también realista, güey. Si quieres, te digo, generar una nueva fuente de ingresos.
Que sean específicos, que sean medibles, que sean, que los puedas llevar a cabo, que sean realistas o realísticos y también... el tiempo, que siempre tengan un tiempo de cuando los vas a terminar.
¿Ves? Ahí la definición de SMART está súper, súper chida porque smart. Ya tienes todas las vértices ahí a las que las puedas apuntar para que sean, para que los puedas lograr, ¿no? Al final del día o al final del periodo que te hayas propuesto. Pues nada, te digo, en este año esperamos que todos tus buenos propósitos o nuevos propósitos pues se hagan realidad, trabajes en ellos, no se van a hacer realidad de la noche a la mañana, ni se van a hacer realidad pues por arte de magia, ¿no? O sea, hay que trabajar
en el corto plazo,
hay que trabajar en ellos obviamente, y si tú no trabajas en ellos, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, a activarse, chicos, a ponerse las pilas, a, ¿sabes qué? Es que mi negocio no va bien o lo más, pues a seguir documentándose, ver cuáles son las posibilidades o las oportunidades en las que uno puede crecer o puede ahí, sí, sacarle provecho a las cosas. Y pues nada, para adelante, no hay de otra, no hay de otra más que salir adelante en esta vida tan complicada, en este camino llamado vida.
Y lo importante es que no, o sea, siempre menciono también la frase de que tu pasado no define tu futuro. Muchas veces nos vemos en situaciones complicadas, difíciles, porque, pues no sé, tal vez no tuve lana para estudiar una carrera, porque, no sé, vivía en una colonia fea, que yo sí vivía en una colonia bien gacha. Que pues no sé, que no agarraste malos vicios o que te juntas con qué tipo de personas y eso. Entonces también todo ese tipo de cosas influyen en lo que vas a vivir en un futuro. Aparte de las recomendaciones para el Q1, le recomiendo yo este libro, se llama Reconfiguración Financiera. Está en español, por Alejandro Saracho. Ese está muy chido. Apenas me lo voy a chutar. Ya llevo allí algunas páginas leídas del libro que me lo recomendaron en un coaching de finanzas personales que estoy tomando ahí para certificarme de coach, pero está bastante interesante porque te platica o te hace ver la forma en cómo estás configurado tú desde tu familia y no te das cuenta hasta que lo empiezas a analizar y dices, oh, sí es cierto, güey, tiene razón este pedo. Y ahí es donde puedes cambiar también un poquito tu chip en cuanto a las finanzas personales. De ahí empiezas y de ahí te vas pues a las finanzas de tu negocio también.
Suena interesante. Igual y
El
también
último comercial del año.
lo voy a. Sí, nada más pasa tu liga de afiliados ahí de Amazon. Para que lo compren.
Pinche Amazon, luego me la activa, luego me la desactiva, güey. Pero sí, ahí les ponemos el link del ¿cómo se
Del
llama? Del
libro.
libro.
Ya está, César. No, pues te digo nuevamente que se cumplan todos sus deseos, sus nuevas metas. Y pues nada, nos vemos aquí el otro año.
Pues ya está, Richard. Muchas gracias a todos. Feliz término de año y nos escuchamos en el siguiente para el
Nos escuchamos
2023.
en el
Y nos venados.
2023. Bye.